en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes de los autores del síndrome post-vacacional, la película que estrenamos la primera semana de septiembre de todos los años. Nos encontramos con otro largometraje de esta semana, La vuelta al cole en sus distintas variantes. Ocurre para muchos funcionarios que llevan ya varios días incorporados, pero de alguna manera esta semana vuelven a la rutina en los centros educativos públicos con la incorporación de los chavales, de los alumnos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos, como siempre, con ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, la empresa Norauto, que busca a 45 mecánicos en toda España.
Que realizarán labores de mantenimiento y montaje de todo tipo de vehículos y estarán en continua relación con el cliente para responder a sus necesidades. Para conseguir uno de estos puestos se requiere tener un grado medio o superior en automoción y el permiso de conducir tipo B. El contrato inicial es de carácter temporal y hay varios tipos de jornadas.
El grupo Eulen busca personal de acompañamiento a menores.
Que tengan experiencia en atención sociosanitaria o en el cuidado de menores. Se dará preferencia a los candidatos que cuenten con una formación profesional en jardín de infancia, educación infantil o atención sociosanitaria. Hay 20 puestos vacantes con jornada parcial y contrato temporal.
Se necesitan 3 aprendices de carnicería.
Sí, jóvenes de entre 18 y 24 años para realizar un contrato formativo de aprendizaje del oficio de un año de duración. Las personas seleccionadas tendrán 4 días a la semana de formación práctica en un supermercado y 2 días a la semana de formación teórica en el mercado de Barceló. Tras la finalización del contrato hay posibilidades, ojalá que sí sea, de contratación fija.
Hay que decir que en el mercado de Barceló, ya hablamos de ello, Fedecarne ha puesto en marcha una escuela destinada precisamente a formar a carniceros y a otros profesionales de los productos frescos, que se llama. Hay puestos vacantes para comerciales de golosinas.
Sí, se precisan perfiles con experiencia en venta de alimentación, chuches o en tiendas de barrio. Realizarán la preventa de golosinas en tiendas de Madrid. La jornada es completa de lunes a viernes. El salario es de 1.292 euros brutos al mes, más dietas, coche de empresa y gasolina.
Sofía, a mí avísame cuando busquen catadores de golosinas.
Vale. Para eso ¿cuántos kilos de golosinas entran en el salario también?
Yo aquí creo que no entra ninguno, pero vamos, alguna golosina se escapará por ahí. Y como siempre terminamos con una oportunidad para trabajar fuera de España. En este caso nos iríamos a Noruega si fuésemos montadores de andamios.
Andamios que se instalarán en casas particulares, en edificios públicos y fábricas del municipio costero de... Claro, es que...
Venga, vamos a ello. Vamos a ello.
Mi noruego, lo saco a escena.
Venga.
Haugensund.
O algo parecido.
O algo similar. Se escribe así, más o menos. Se exige formación profesional o, en su defecto, contar con una larga experiencia como montador. La jornada es completa, el contrato indefinido y el salario de 19 euros la hora, más ayudas con el alojamiento en este municipio que va a repetir Javier Peña.
Haugensund. Yo creo que es en perfecto noruego. Es que las clases de noruego las tengo ya muy olvidadas, Javi. Pero tú lo que no debes olvidar es que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 11 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
los miércoles están dedicados al empleo público aquí en Madrid Trabaja y, por supuesto, tenemos a nuestros colaboradores habituales, Rosa María Robledano, secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Rosa, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
gracias,
va todo?
Bien hallado. Bien, bien.
Aquí la vuelta
vamos
al cole, después del síndrome posvacacional, la vuelta al cole.
Bueno, esos son dos días. Ya estamos en el día a día y a todo, vamos.
A todo trapo. Ya se han olvidado las vacaciones, ¿verdad?
Casi, casi.
Y veremos si le ocurre lo mismo a Juan José Regatos, que es secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Juanjo, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, buenas tardes.
¿También olvidas las vacaciones?
Sí, bueno, pensando en la siguiente ya.
En la siguiente. Bueno, vamos a hablar lo primero de todo, porque es una convocatoria tradicional de la que están pendientes muchísimos profesionales. Seguro que has oído hablar del MIR para los médicos, pero hay también, es que se llama PIR o se llama de otras maneras, pero al final es el MIR de los enfermeros, de los psicólogos, de los biólogos, y ya se ha abierto esta misma semana el plazo, así que vamos a hablar de ello. Además de médicos, tengo aquí el dato: enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, físicos, biólogos y químicos. Y vamos a hablar de ello con Gracia Álvarez, que es secretaria del sector de salud, servicios sociosanitarios y dependencia de UGT. Gracia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo funciona? O sea, esto del MIR, que nos suena a todos y que yo creo que hemos tenido los que hemos ido al hospital, a cualquiera de los hospitales de la Comunidad de Madrid, pues nos han atendido médicos que están haciendo el MIR, enfermeros y otro tipo de profesionales sanitarios. Digamos, ¿cómo es el proceso? Porque son 4 años de residencia.
Bueno, primero deciros que las siglas MIR es médico interno residente. Hace referencia pues a una necesidad de formación práctica, sobre todo, que tienen los médicos y otros profesionales del ámbito sanitario, además de la teoría, que sale, ¿no?, de la formación que reciben dentro de las universidades. Entonces, dependiendo de las distintas especialidades que se cursen, pues son más o menos, pueden ser 4, en algunos casos 5 años, bueno, hay ahí unas pequeñas diferencias.
Y luego,
por ejemplo, enfermería son 2 años la residencia, digo,
claro,
porque hay distinto número de años.
O sea, dependiendo de la categoría profesional son,
sí,
unos
de la
años
categoría
u otro, ¿no?
Y de las especialidades, porque también dentro de las propias especialidades médicas pues hay diferencias de años, ¿no?
Sí. ¿Vale? Bueno, y por cierto, ¿y después cuando terminan la residencia qué?
Pues cuando termina la residencia, buscar trabajo.
Ah, o sea que el aprobar el examen del MIR no les garantiza una plaza en un centro público.
No. Lo que pasa es que mientras están trabajando, tienen un contrato de trabajo especial, tienen,
sí,
unas características especiales, una regulación, y reciben una remuneración,
¿eh?, sí,
por este trabajo que hacen, que desarrollan un trabajo. Lógicamente, aquí lo que hay es una asunción de responsabilidades de forma progresiva. Los que son de primer año, segundo año, tercer año, progresivamente van con un tutor cercano, pues van poco a poco aumentando su responsabilidad y asumiendo costes.
Sí, porque
se van formando.
Porque yo, que he tenido la ocasión de acudir alguna vez a urgencias, sí, ya prácticamente te atienden muchas veces médicos,
claro,
de MIR.
Claro.
No es que yo lo sepa, pero se les ve por la
cara, juventud.
Por la juventud, claro, por la carita de
sí,
bebés,
sí,
casi.
Esa es, pero vamos, cuando llegan ya ellos siempre tienen un tutor responsable, y lo que pasa es que cuando ya va pasando y están en el último año, pues tienen un porcentaje de autonomía, digamos, mayor.
Mayor.
Pero vamos, siempre tienen un tutor.
Eso te iba a decir, que las grandes decisiones, lógicamente, las tendrán que,
claro,
consultar con los que llevan ya años.
Claro, precisamente esto es un tiempo intermedio en el que lo que hacen es que, pues, que no una persona recién salida de la facultad se tenga que enfrentar a situaciones un tanto difíciles, especiales, complicadas, más allá.
Lo que sí es cierto, por lo menos en el caso de los médicos, y si no es así, corrígeme, que también les ayuda a especializarse el MIR, ¿no?
Claro, sí, siempre se recibe, o sea, cualquier profesión, pero desde luego las profesiones sanitarias que tienen, digamos, que en sus manos la salud y en algunos casos la vida de las personas, pues hay una obligación, digamos, moral de actualizarse continuamente, de manera que el aprendizaje es continuo y hay, sí, por supuesto, un aprendizaje que te da solamente la práctica, la experiencia, el estar ahí al pie de la cama, al pie de cuando llega el paciente, y eso es lo que se pretende con este sistema.
Muy bien, y tenemos ya la convocatoria, está abierta hasta el próximo 9 de octubre. Hay que decir que también se especifican el número de plazas por especialidades, sí, y por comunidades autónomas, ¿no? Con, sí, lo cual las personas que estén interesadas en Madrid, pues supongo que tendrán que estar muy pendientes de esas bases, leérselas muy bien, ¿no?
Sí, bueno, Madrid es de todas, es claro, quien tiene más plazas, tiene un incremento importante respecto al año anterior, tiene un incremento del 8,7%, sobre todo por referirnos a Madrid. En las, sí, especialidades, pues la que más tiene, la que más sale son médicos de familia.
Claro.
Medicina de familia.
Claro, porque al final también hemos hablado mucho de hospitales, pero también nos encontramos con médicos atendiendo las consultas de los centros de salud.
Que son especialistas en medicina familiar y comunitaria.
Claro, 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 que también ahí adquieren su especialidad. Bueno, hay novedades en cuanto al examen, ¿no?, este año.
Pues el examen son 175 preguntas, 10 de reserva, y va a durar 4 horas el examen.
Madre mía. Y es difícil prepararlo, ¿no? Supongo.
Pues es un hándicap. Y de hecho los estudiantes, incluso antes de terminar, en muchas ocasiones se pasan tiempo preparando casi el examen MIR antes de terminar. De hecho, a veces los profesores se quejan de que prestan no más atención, pero sino que ya están,
sí, que ya,
ya están pensando en el paso siguiente, ¿no?
Claro, claro. O sea que se necesitan muchos meses para prepararlo, sino años incluso.
Desde luego lo que siguen es estudiando nada más terminar.
Ya.
O sea, ellos terminan en junio y continúan con el libro abierto.
Claro.
Porque es importante conseguir una especialidad, que es lo que les dan estos años de residencia.
Claro, porque si no se consigue aprobar el examen, la situación laboral de esos especialistas
es complicada.
Es difícil, ¿no?
Es complicada. Desde luego, a los centros, los servicios públicos, si tú no eres anestesista, si tú no tienes la especialidad, no puedes.
Claro. Claro, claro, claro.
Entonces, ahí es un problema. De hecho, hay una un poco novedad este año. Salen 512 plazas más que los estudiantes que salen de las universidades.
Para recoger algún rezagado, alguna rezagada, ¿no?
Exactamente, claro. Es que tú piensas que si se convocan menos plazas, va a haber un margen de compañeros, o sea, de estudiantes, que han estudiado 6 años duramente, que han aprobado y que luego quedan un poco en tierra de nadie.
Claro.
Entonces, está bien el que, desde nuestro punto de vista, vamos, que se dé pues esta posibilidad.
Bueno, nos estabas comentando que el examen dura 4 horas, pero es que el anterior duraba 5, o sea que algo...
Claro, han disminuido las horas, pero también han disminuido las preguntas.
Ya, sí.
Afortunadamente, unas porque 50. Si no les meteríamos más presión, más presión que ya tienen bastante.
Bueno, pero lo importante es que, claro, está en juego nuestra salud, con lo cual tienen que ser profesionales que tengan buena formación y, sobre todo, responsabilidad, porque al final este tipo de exámenes también es un ejercicio de responsabilidad, que lo hacen no solamente los que aprueban, también los que suspenden, estoy seguro que lo hacen.
Seguro. Seguro, y además los exámenes, bueno, pues el examen es un método de evaluación o una forma de poner un corte que quizás sea, no es que sea la mejor por las mejores características que valore quien más quiere tal, porque hay mucha gente válida afuera, igualmente, de hecho, todos ellos han superado 6 años de estudios en la universidad, que no es poca cosa.
Sí.
Y sin embargo, pues quedan fuera. Lo que pasa es que, bueno, hay que poner algún tipo de fórmula. Y,
claro.
Y la fórmula que se exige es un examen. ¿Qué se hace después? Pues es un poco ese aprendizaje al pie de la cama y esa experiencia que te da el día a día y que, bueno, que quienes tenemos más años y mucho tiempo ya en el ámbito sanitario, bien en los centros de salud o en los hospitales, pues te da el contacto con los enfermos, los problemas que se pueden plantear no se ven igual desde el pie de la cama que desde el libro.
Claro, claro.
Decirlo así.
No, sí, además pasa en todas las profesiones. Lo que pasa es que en este caso es algo más delicado porque hablamos de la salud. Pero imagínate de lo que se estudia, por ejemplo, en periodismo, a luego ponerte delante de un micrófono, ¿verdad? Pues no tiene, o cubrir una noticia, un suceso, lo que sea. Pero bueno, en cualquier caso, que sepan nuestros oyentes, aquellos que pertenezcan a la rama de medicina, farmacia, enfermería, química, biología, psicología y física, que tienen esa oportunidad, que se pueden inscribir hasta el 9 de octubre. Así que gracias, Álvarez. Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, y yo aprovecho para decir, porque yo creo que es curioso saber un poco cómo se adquiere esa formación por parte de nuestros médicos, enfermeros, químicos, físicos, psicólogos, porque parece que no, pero al final es que hacen una carrera y después tienen que este periodo, que si no lo hacen, ya nos explicaba Gracia, que lo tienen muy complicado, ¿verdad?
No tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero de alguna forma sucede algo similar. Cuando los que tenemos carnet de conducir, nos lo sacamos y tenemos un carnet de conducir, pero no sabemos conducir hasta que no hacemos unos cuantos cientos de kilómetros o miles.
Claro.
Pues esto al final tienes unos conocimientos teóricos, pero los conocimientos prácticos se aprenden in situ y se aprenden viendo cada caso. La medicación que van a tener que poner, los tratamientos que van a tener que poner, esos los han aprendido, pero es cierto que en el día a día y con la experiencia y escuchando los casos que otras personas han podido tener, pues es cuando al final se forma un buen profesional para que sepa reaccionar en una situación complicada que pudiera dársele.
A mí lo único que me parece terrible de todo esto es que una persona se dedique gran parte de su juventud a estudiar la carrera de medicina y después, porque no ha pasado el MIR, pues se quede, como decía Gracia, un poco en tierra de nadie.
Sí, lo que pasa que en la misma línea que decía Rosa, creo que también hay que poner en valor que este sistema, aunque seguramente mejorable y quien controle más sobre el tema seguramente tiene muchos más aspectos a señalar, también son la garantía del sistema de salud público que tenemos. Es decir, con este sistema se ha garantizado formar con alta cualificación a un montón de personas del ámbito sanitario, y lo que ha garantizado es que los profesionales lleguemos a esos niveles de calidad y de especialidad y de referencia en algunos aspectos, como el tema de los trasplantes. Dicho esto, está claro que lo que no puede ser, como ha pasado ahora con el tema de los máster para, por ejemplo, la gente que hace la carrera de Derecho, de que después de estudiar una carrera no puedas ejercer.
Claro.
Entonces yo creo que eso es diferente. Es verdad que no es lo mismo cometer un error en un pleito que grave, seguro que puede ser grave, que curar a, o sea, que atender
sí,
a una persona
a un enfermo.
Pero dicho esto, yo creo que sí es importante que se pueda dar una, o sea, que la gente lo que tenga suficientes plazas y suficientes opciones para que realmente después de estudiar esa carrera, que seguramente no la han acabado muchos ni en 6 años, sino que alguno pues a tardar 7, 8, la media está por ahí, pues luego tenga su salida y además no desperdiciemos el conocimiento y el talento.
Claro, esa salida hay que aprovecharla para cubrir la escasez que hay, porque
sí,
el problema
sí.
Es que las plazas que sacan parecen muchas, pero luego quedan plazas sin cubrir. Entonces es una pena también que la gente se vea en el paro, por así decir, que se esté formando a parados o que se les exija para que luego no tengan la opción. Lo que tiene que hacer la administración, si lo que queremos es potenciar el servicio público, es dotar de las plazas necesarias para que no haya luego vacantes,
es que a eso me refería.
O plantillas envejecidas.
A eso me refería, es decir, yo creo que debería ser obligatorio que el Estado proporcionase a toda persona que se gradúe en medicina o en psicología o en todas las profesiones de las que estamos hablando ese periodo de prácticas en un centro público.
Debería de ser. Luego cada centro efectivamente tiene su especialidad. No es lo mismo un centro público que un centro privado, porque pues bueno, los recursos tampoco son los mismos. Y luego, pues efectivamente, lo que se habla, el que no tiene, lo que decía Gracia, el que no tiene especialidad en un centro público no va a poder estar.
Claro.
En España se necesita la especialidad para poder ejercer. Lo mismo médico de familia que cualquier otra, que
cirujano cardíaco. Bueno, enseguida continuamos hablando, vamos a comentaros noticias también de nuestra mesa de redacción.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Calentitas vienen las noticias en nuestra mesa de redacción y lo primero de todo es que vamos a hablar de esos cursos de formación para el empleo, porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó una partida ayer de casi 17 millones de euros. ¿Para qué?
Pues para autorizar los 5 contratos con los 5 centros de formación propios de la Comunidad de Madrid para impartir cursos de formación para el empleo. Ya sabemos, porque muchas veces los damos aquí, que estos cursos son para personas desempleadas y también pueden acceder a ellos trabajadores que estén inscritos en la red de oficinas de la Comunidad de Madrid como demandantes de mejora de empleo. Hay que decir que estas acciones formativas, por ejemplo, en el año 2018, el año pasado, alcanzaron un porcentaje de inserción laboral del 60,59, es decir, de cada 100 alumnos que cursaron algunas de estas acciones, actividades formativas, 60 encontraron trabajo. Y esto es en parte porque también pues hacen una labor de investigación para elegir aquellos cursos que parece que tienen más proyección laboral. El importe total de esta partida, de estos 5 contratos, es de 16,9 millones. El 50% está subvencionado por el Fondo Social Europeo y la distribución por estos 5 centros de formación propia de la Comunidad de Madrid la especificó ayer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
Para el centro de Moratalaz se destinan 2,3 millones de euros y la formación en concreto que se impartirá en este centro tiene que ver con tecnologías de frío y de climatización. Otros 3 millones de euros irán a parar al centro de Fuencarral y en concreto para impartir la formación de Administración, Seguros y Finanzas. Para el centro que está en Leganés de formación se destinan 2,5 millones de euros y la formación que se va a impartir en estos centros es de Electricidad, Electrónica y Aeronáutica. En Getafe hay otro centro, como ustedes saben, al que se van a destinar 6,8 millones de euros para impartir información sobre tecnologías de la información y comunicaciones. Y por último, en el centro que hay en Paracuello de Jarama, se destinan 2,2 millones para impartir formación sobre edificación y obra civil.
Eso es de lo que habló ayer el Consejo de Gobierno. Recordar que tuvimos aquí al director del centro de Getafe.
Sí, es verdad.
Hablando de todas las actividades y cursos que desarrollan allí en ese centro de nuevas tecnologías, tan interesante. Y los demás también, porque yo conozco el de Moratalaz, sí. Y también es muy, muy interesante la actividad que allí desarrollan.
Y tú nos vas a comentar, Javi, una noticia que va a servir para que yo hable con estos señores que han tenido a bien acompañarnos un miércoles más, ¿no?
Sí, porque hoy se ha presentado el informe inicio del curso 19-20, elaborado por Comisiones Obreras, y expone varios datos muy interesantes sobre la educación en España. Por ejemplo, la jornada lectiva de los profesores españoles es superior a la media de la Unión Europea en las etapas preuniversitarias. En primaria superan más de un 15%, en secundaria en torno a un 6% y en bachillerato por encima del 9%. Esto se traduce en que para equiparar la jornada lectiva de los profesores europeos con la de los españoles, se necesita aquí en España incorporar a más de 48.000 docentes en estas etapas preuniversitarias. El informe también se fija en la edad media de los profesores. Desde el año 2009 se ha duplicado la cifra de profesores con más de 60 años. Son más de 22.000, pero también, fíjate qué curioso, se reduce la cifra de los profesores menores de 30 años. En 2009 eran 42.000 y ahora son 23.000 profesores menores de 30 años. Además, Comisiones pide un modelo de oposiciones sin pruebas eliminatorias para que no ocurra lo que ha ocurrido este año, que se han quedado en torno a un 5% de las plazas convocadas sin cubrir.
Bueno, una vez más, por tanto, estamos hablando de falta de personal, ¿no?
Claro, y de primero un sistema de oposición que tiene que evolucionar, y luego el problema básico, la gente se hace mayor, o sea, el bloqueo de estos 10 años ya de recortes, pues todavía no se ha solucionado, porque a pesar de las oposiciones que han ido saliendo, siguen siendo, digamos, derivadas del momento de crisis, no de un análisis de las necesidades, que en los años 90 y en los años 80 pues entraron en porcentajes necesarios un montón de profesores y profesoras en todos los centros, porque se empezaron a construir colegios, y ahora tenemos una situación en la que estamos peor, y creo que es urgente pues una apuesta seria sobre ese tema, ¿no?
Hay que decir que en este caso no solamente se habla de falta de personal, sino que como consecuencia de ello también hablamos de las condiciones laborales que, en comparación a sus homólogos europeos, pues están bastante lejos.
Es que no hay nada más que ver también las ratios que se tienen en las aulas. Es una vergüenza, por decirlo así,
claramente,
que en niños pequeños tenga que haber el número que hay con la impotencia que al profesorado que les está atendiendo les supone el que si el niño necesita ir al baño no tiene que estar pendiente de él, pero a la vez tiene que estar atendiendo la clase. Los niños más mayores, bueno, y hablo de niños, pero hablamos de bachillerato, hablamos de formación profesional, hablamos de todos los niveles educativos, el número de alumnos para poder dar una educación de calidad debería de bajar de una forma realmente importante, porque al final, ayer precisamente lo hablaba con mi hija, que decía, es que al principio de curso parece que nos da tiempo, nos entretenemos en las cosas, y luego llega un momento que es que tienen que ir corre que te corre los profesores, porque si no, no se ve lo que viene en el libro.
Claro.
Claro, si tú vas corre que te corre dando una clase, difícilmente vas a poder dar esa formación con una calidad como se debería de dar, para que luego los alumnos no les genere un rechazo, sino que puedan incluso disfrutar para rentabilizar ese aprendizaje.
En eso no hemos avanzado mucho, porque yo me acuerdo que cuando estudiábamos, somos los de GB, ¿no? Por ejemplo, en historia de España jamás llegábamos a la Guerra Civil.
¿Qué? No sé por qué.
No, pero entre otras cosas porque al principio se hablaba de los Reyes Godos mucho tiempo y luego ya no nos daba tiempo a llegar a lo actual. Y en el libro estaba, ¿eh? O sea, que en el libro estaba, pero luego llegaban eso, pues las prisas, ¿no? De última hora, ¿verdad?
Vamos a ver, es que además, junto, no sé si con el mismo informe, ha salido las horas lectivas, no para el profesor, sino de los alumnos. Y,
sí,
y venía a decir que nuestros alumnos dan más horas, curiosamente, pero algo pasa cuando realmente los temarios no se acaban. Quizá los temarios están mal enfocados, no han evolucionado respecto a lo que necesita ahora un chaval de hoy en día tener conocimiento, que es mucho de lo de siempre, pero también unas nuevas habilidades y capacidades, ¿no? ¿no? Y competencias. Y luego respecto al profesorado es que, por ejemplo, hay muchos institutos donde las direcciones están nerviosas cada año porque la previsión de chavales, con los años de crisis también, es que hay menos niños y entonces enseguida les cierran las aulas. La dirección territorial en la Comunidad de Madrid cierra las aulas porque entiende que no hay suficientes alumnos, pero no se plantea bajar la ratio. Entonces cierra las aulas con ratios ya por encima de lo que la ley recomendaba, es decir, dentro de la legalidad, pero por encima de lo recomendable. Y en cambio, en vez de pensar que con el volumen que tenemos de profesorado y volumen de infraestructuras, podemos ahondar en que si hay menos chavales, pues lo que podemos hacer es bajar la ratio, mejorar la calidad, tener una atención más personalizada y que no pase que los chavales con necesidades especiales o necesidades educacionales especiales estén desatendidos, como así plantean las familias curso tras curso, ¿no?
Sí, eso desde que empezó la crisis es así, porque los chavales que necesitan ese apoyo, claro, profesores de apoyo, pues dejaron de recibirlo y yo que sepa no lo han vuelto a recuperar.
Es que no se desdoblan, no se sacan a los alumnos que necesitan ese apoyo, ese refuerzo, incluso como al final reducen profesorado, reducen espacios y al final los chavales no pueden tener una biblioteca en condiciones, un laboratorio en condiciones, una sala donde poder, unas actividades múltiples en los colegios de primaria muchas veces. Entonces todas esas infraestructuras y la falta de personal pues revierte en que la calidad de la educación, pues bueno, es bastante mejorable.
Y enlazando el primero de los asuntos con este, ahora os pregunto, porque alguna vez se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que los aspirantes a profesores y profesoras hicieran un sistema similar al de los doctores y los enfermeros, es decir, que tuvieran un periodo de residencia, digamos, en los centros educativos.
Sí, lo que pasa que es que, primero decir que todo el mundo que hace la carrera de magisterio o bien ahora la formación que hay también para las licenciaturas, hacen periodos de prácticas, también hay que decirlo. Es verdad que son escuetos, pero hacen su periodo de prácticas. Segundo, el debate se empezó a sacar en un momento dado también a raíz de la crisis de las oposiciones y yo creo que es un poco un error. No nos planteemos si el tema que tenemos ahora entre manos es que hay un montón de interinos que no han sacado la plaza porque no se han convocado suficientes plazas, no porque la gente no esté preparada. Ahora bien, si queremos reformar un sistema donde haya un periodo parecido al MIR en el sistema público y también el sistema concertado, por cierto, debería ser obligatorio, pues entonces hablemos de ello con un libro blanco y con un planteamiento de mejorar la educación. Pero eso tiene que llevar a un salto tecnológico, un salto pedagógico, un salto en el sistema de trabajo, incluso en la orientación de cómo están los institutos organizados. No solo puede ser un tema de castigo a aquellos profesores que ahora, además de que has estudiado la carrera y además que te has sacado la posición o has aprobado pero no tienes plaza, te planteo un MIR para que luego dentro de 4 años tampoco tengas plaza. No. Entonces ese es el problema, ¿no?
Rosa, ¿cómo lo ves tú?
Pues hombre, la verdad es que todo lo que sea formación siempre viene bien, pero es que yo, por ejemplo, en el profesorado les veo que tienen una situación precaria, por decirlo así, en relación a otros empleados públicos cuando aprueban su oposición, porque estos aprueban la oposición pero no tienen su plaza, sino que se tiran años, incluso este año está en un centro, al año que viene está en otro.
Sí.
Y entonces, claro, es de alguna forma quizá redundar un poco en esa precariedad y en esa presión que tienen a la hora de poder hacerlo, con lo cual yo creo que lo que se necesita es sentarse con voluntad de negociar, con voluntad de acordar, para ver cómo se puede solventar la precariedad que los docentes, pues porque es así, porque se está viendo, porque los compañeros y las compañeras que viven el día a día en el sector nos lo están transmitiendo, para ver cómo mejorar esa educación que se imparte. Pero desde luego todo también tiene que partir porque doten de plazas necesarias. Y simplemente un añadido, nosotros por desgracia, no hemos podido compartir las ofertas de empleo público y no las hemos avalado con nuestro voto de los últimos años, porque nos parecen que las plazas son totalmente inaceptables, las que sacan en docentes y en otras categorías.
Inaceptables por pocas.
Por pocas.
Vale. Queridos colaboradores de estos miércoles de Madrid Trabaja, ya sabéis que aquí estamos muy atentos a lo que nos marca la audiencia, a las consultas que nos llegan. Javi, vamos a aprovechar, vamos a recordar los canales de comunicación que tenemos abiertos con los oyentes y que afortunadamente cada vez utilizan más.
Sí, por supuesto, recibimos muchos mensajes a través de las redes sociales. En Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook simplemente el nombre del programa, Madrid Trabaja. También nos pueden mandar una nota de voz a través de WhatsApp a ese 628-091-117, 628-091-117, o un correo electrónico, que si nos dejan, siempre lo decimos, su número de teléfono, pues mucho mejor, a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Al correo electrónico nos ha escrito una oyente que tenía una duda y que nosotros vamos a intentar resolvérsela en la medida de las posibilidades de Rosa, de Juanjo, que nos acompañan habitualmente. Pero todos esos canales de comunicación sirven para que consultes al SEPE sobre prestaciones y subsidios, a nuestra abogada sobre dudas laborales, los miércoles de las oposiciones, si eres autónomo también los martes, es decir que para todos estos colectivos y para todo lo que tú quieras, tenemos esos canales de comunicación abiertos. Pero como decía, al correo electrónico nos ha escrito Miriam. Muy buenas, Miriam.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Que muchas gracias por confiar en nosotros para intentar resolverte esa duda que tenías. ¿En qué consistía?
Pues mira, te comento. Hace ya 5 meses me presenté a unas oposiciones del SERMA, Servicio Madrileño de Salud, de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues a fecha de hoy siguen sin publicar las notas. No solamente mi oposición, que es la de auxiliar administrativo, sino también la de celadores. Y bueno, pues hemos escrito varias veces al SERMAS, nos hemos puesto en contacto con ellos un día sí y otro también para que nos den pues bueno algún tipo de orientación de cómo va el proceso selectivo. Pero es que no saben decirnos nada y lo más triste de todo es que a estas alturas, después de 5 meses, todas las comunidades autónomas de España han publicado sus notas, menos la de Madrid. Y a mí lo que me llama un poco la atención, que siendo Madrid una comunidad la más rica de todas y con más medios, tarden tanto en publicar una oposición. Ya sé que me van a decir, es que claro, en Madrid viene mucha gente, se presenta. Bueno, pero es que en Andalucía las oposiciones son tan numerosas en participación como en Madrid. O sea, no hay excusa.
Y luego, perdona, Miriam, solamente por ignorancia, la pregunta que te voy a hacer. ¿Y los exámenes que hicisteis eran tipo test?
Sí, eran tipo test, es concurso oposición, quiere decirse que, que lo que no hemos examinado desde la oposición, todo es tipo test, es decir, que es un corrector automático,
claro,
que corrige la prueba. Y es más, aunque hubiera habido impugnaciones, aunque hubiera habido reclamaciones, o sea, en todas las comunidades ya han resuelto este tipo de problemas, la de Madrid también debería haber resuelto las suyas en caso de que haya habido alguna impugnación, y te quiero decir que es un proceso súper rápido de corregir. O sea, no entiendo ni me puedo explicar cómo a estas alturas, después de 5 meses, con la paliza que nos hemos dado todos los opositores que me están escuchando, por cierto, casi vida monacal, tú ya sabes lo que es una oposición, o sea, es tirarte 12 horas estudiando, fines de semana, y dices, joder, por lo menos que ellos, ya que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos pagado nuestras tasas, que nos corrijan el examen, nos tienen en un sin vivir, porque ya te digo, son 5 meses, y dices, bueno, por lo menos, por respeto a los opositores, a todos los compañeros, que corrijan, que ya está bien.
Bueno, hemos trasladado la consulta aquí a Juanjo y a Rosa, que se han informado, ¿no?, de lo que pueden informarse, claro.
No tenemos una varita mágica.
Pero hasta
lo que yo he podido conseguir de información es que parece ser que prevén que en breve va a salir, pero es cierto que están casi todos los opositores esperando, por desgracia, menos matronas y fisios. Es una pena que efectivamente estén así. No lo sé, quiero pensar que no, pero no lo sé si influye el que todavía no están nombrados todos los responsables de la Comunidad de Madrid y a lo mejor ha tenido, no lo sé si ha tenido
pero
algo
los tribunales
que ver.
Son independientes.
Los tribunales son independientes, son independientes, pero que no lo sé si ha tenido algo que ver el que les metan prisa a lo mejor para que les puedan sacar ya las notas, pero la verdad es que es una es una pena el que bueno, después de tantos meses, yo la información que me han dicho es que eso, se espera en breve, pero claro, el esperar en breve no, mayo, es decir, abril, van mayo, a ser junio. Dos meses, o esperar en breve para otra persona a lo mejor dice, bueno, seis meses, ¿qué más da? Pues seis meses sería una barbaridad.
No tengo fecha
ajá, porque no me lo han podido confirmar, es lo que me han comentado, pero desde luego pues, es una pena para la gente que ha, para la gente que se ha presentado, tener que estar con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y yo, bueno, te deseo suerte, Miriam, sí, para que puedas sacarlo.
Muchísimas gracias. Y solamente un segundito, es un comentario porque me gusta que estas cosas las oiga la gente.
Sí.
Pues, es que oposiciones del metro, 9.000 personas, 10 días con los resultados, con impugnaciones y reclamaciones hechas. Maestros, 33.000 personas, una semana para la publicación de las notas del primer examen. Comunidad de Madrid, o sea, 5 meses, celadores, 6 meses, y todas las comunidades autónomas, en todas ha habido cambio de gobierno, en todas han tenido un proceso electoral, o sea, eso no lo pueden utilizar como excusa. Ni eso, ni la falta de medios, porque tienen medios por un tubo, o sea, no, o sea, que se pongan las pilas esta gente, y que por favor, esto va dirigido a la cúpula del SERMA, si nos oís, por favor,
¿sí?,
decirnos algo, por favor,
porfa.
Que estéis desesperados.
Bueno, pues Miriam, aunque no podamos establecer una fecha concreta para que sepáis ya las notas, pero por lo menos nos queríamos hacer eco y te agradecemos
muchísimas
mucho
gracias
que hayas intervenido por teléfono, porque a ver si o nos escuchan o llega a oídos de
ojalá
quien corresponda, ¿verdad? Y Juanjo, ibas a
no,
decir
no, que desde UGT y comisiones se está presionando, o sea, porque se ha presionado en que salgan las oposiciones y se está presionando en que se ejecuten. Lo que pasa que nos hacen también el caso justo, entonces nosotros aprovechamos a decir a la gente que nosotros estamos ahí, estamos limitados, pero que todo el empuje de sobre todo de los más afectados, pues es que como no hay ninguna justificación, y si la hay deberían dar explicaciones, pues que seguiremos intentándolo y presionando, porque esto no tiene sentido.
Sí,
¿no?
Y además ya lo último que os iba a comentar, en estas oposiciones la media de edad es altísima, está de 45 años para arriba, claro, un porcentaje altísimo.
Claro.
Ten en cuenta el esfuerzo que nos cuesta preparar unas oposiciones de este tipo, pero si tardan un año en corregir, otro año en baremar y otros 2 años en incorporarnos, nos jubilamos. Joder, no, por favor, sí, el que espabilen.
Hay otras comunidades que efectivamente incluso la baremación se produce una autobaremación del propio candidato a base de responder un cuestionario, o sea que se hace de forma mucho más sencilla, y desde luego corregir unos test que tienes una plantilla y la colocas y ya está.
No, pues la Administración de Madrid, de la Comunidad de Madrid, tiene que mejorar mucho el funcionamiento, porque no solamente esto, y no es consuelo,
no quiero que se malinterprete.
Lo que no es lógico, por ejemplo, es que dentro de la propia administración regional, por ejemplo, en el ámbito de sanidad, hay traslados cada X tiempo, en unas más próximos, en otros menos, pero hay traslados, y en otras consejerías no puede haber traslados porque te dicen que no tienen la aplicación informática,
bueno,
para
increíble
que lo puedan hacer. O sea que, por eso digo que la Comunidad de Madrid tiene mucho
que trabajar
para mejorar esta situación.
Otra cosilla que os iba a comentar, han publicado hoy la bolsa de empleo del SERMAS, de auxiliares administrativos,
sí,
y con fallos garrafales. O sea, entre la lista provisional y la definitiva, gente que tenía 6-10 puntos, de repente aparecen con 0. Y es que o se les ha caído el sistema, o han tenido un problema informático, y esto lo digo para que se pongan las pilas y que hagan bien su trabajo. O sea, como ciudadana reclamo hacer vuestro trabajo, poneros a trabajar, y no a la gente de pie, la gente que está de atención al público, que esa gente sí que trabaja, sino la cúpula, la gente que organiza,
claro,
la gente que tiene poder, que es los que parten el bacalao en definitiva, que se pongan las pilas y hagan su trabajo bien. Y un poco de respeto por todos los opositores, es lo único que pido.
Pues nos sumamos a esa petición de respeto y de que las cosas se resuelvan cuanto antes. Miriam, muchas gracias por habernos
gracias
trasladado
a ti.
La denuncia.
Encantada de haber hablado con vosotros.
Y aquí somos una emisora al servicio de los madrileños. O sea que para cualquier cosa que queráis, aquí nos tenéis, ¿vale?
Pues estupendo. Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles. Solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Vamos con oposiciones que esperemos que corrijan antes que las de auxiliares administrativos del SERMAS. Por ejemplo, hay 8 plazas de policía local en Arganda del Rey.
Hasta el 30 de septiembre puedes inscribirte en la convocatoria si tienes más de 18 años, el título de bachillerato, las condiciones físicas y psíquicas para ejercer las funciones propias del cuerpo y el carné de conducir A2 y B, entre otros requisitos. La selección se va a llevar a cabo mediante un concurso oposición con pruebas teóricas y físicas.
En Collado Mediano convocan bolsas de empleo para monitores deportivos, socorristas y taquilleros.
Sí, para trabajar en el polideportivo municipal, en todos los casos la selección se hará por medio de un concurso en el que se va a valorar la experiencia profesional y académica de los candidatos. Puedes inscribirte en la bolsa de empleo temporal desde hoy miércoles hasta el próximo 20 de septiembre.
En Moral Zarzal se convoca una plaza de monitor de disciplinas deportivas.
Debe tener el título federativo de nivel superior de técnico en atletismo expedido por el organismo oficial. El sistema de selección contará con una fase de concurso y con una fase de oposición. Una vez esté en el puesto de trabajo, se encargará de impartir clases colectivas a grupos de atletismo, asistir a competiciones y asesorar a los usuarios de las actividades. El plazo de inscripciones se va a abrir los próximos días.
Y allí mismo están buscando un técnico auxiliar deportivo.
En este caso, los aspirantes deben tener el título de TAFAT, el título de TESEAS o un título superior relacionado con la animación y las actividades físicas. Te digo lo que es el TESEAS, que es el ciclo de grado superior en enseñanza y animación sociodeportiva.
Muy bien, muy bien.
El sistema de selección
elegido. Habías preparado el examen, sí, que sabías, supuesto, que te iba a caer.
Pregunta era clave.
Porque el TAFAT ya lo tenemos en las actividades físicas y deportivas.
Eso es, que es el clásico, ¿no? El que conocemos todos. El TESEAS es el nuevo ciclo formativo. El sistema de selección elegido es un concurso oposición y el plazo para tramitar solicitudes se abre en los próximos días.
Si te interesa cualquiera de estas convocatorias, página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 11 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y estamos hablando toda esta semana de la vuelta al cole. Todos los programas se hacen eco de la llegada de los chavales a las aulas de los distintos centros educativos. Y a mí, que se me ocurren estas cosas, de vez en cuando digo, oye, ¿y los opositores vuelven al cole o no se han ido nunca? Y digo, pues vamos a hablar con Rafael Montes, que ya lo conocéis porque hemos hablado con él en varias oportunidades, es preparador de oposiciones. Además, Rafael, muy buenas.
Hola. Buenas, Javier.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Que además, especialmente te ocupas de preparar de secundaria, con lo cual este año vas a tener bastante más trabajo.
Sí, eso estoy seguro. De hecho, te iba a preguntar por el tema de las vacaciones, cuando has dicho que los opositores nunca descansan bien. Los preparadores tampoco.
Ah, ¿vale? O sea, que no has tenido vacaciones.
¿Qué va? Llevo trabajando todo el verano, pero vamos, las últimas 3 semanas es que ya ha sido espectacular.
Espectacular. Sí. Porque de alguna manera no, un opositor no puede ni tomarse unos días de respiro.
Bueno, yo creo que sí que es bueno que, al menos el opositor, yo sé que no he tenido oportunidad, pero el opositor sí, que descanse un poquito en el verano antes de emprender este nuevo proyecto, de este nuevo curso escolar, y luego ya sí, que él durante la semana tenga sus descansos, a lo mejor un día o dos días semanales, que no solo le sirvan de descanso, sino que también le sirvan de comodín, por si acaso su plan de estudio no puede llevarlo a cabo.
Ah, ¿y eso cómo lo sabe? ¿Cómo lo llega a detectar que no puede llevar a cabo el plan de estudio?
Pues mira, esta semana, nosotros ya llevamos una semana haciendo lo que es el calendario de estudio, un plan de trabajo que se organiza para todo el año. ¿Y quieres que te cuente así por encima cuáles son las características de una buena estrategia de estudio?
Sí. Bueno, de todas formas tengo que decir, Rafa, que yo voy a aprovechar para pedirte que este año nos vayas poquito a poco con pequeñas píldoras, pero contándonos ese tipo de cosas. Pero bueno, ya que ha salido el comentario y aunque otro día lo abordemos, pues coméntanos esas bases.
Pues yo estaré encantado. Pues verás, como ahora regresan al cole, lo primero que tienen que hacer es hacer una buena planificación de estudio y una buena estrategia de cara a cuando se vayan a examinar. Para que una buena estrategia sea eficiente, debe cumplir cuatro características principales. La primera debe ser realista, ¿sabes, Javier? Porque si somos demasiado exigentes con nosotros mismos, al final no podremos cumplir el plan de trabajo y finalmente terminaremos estresados. Segundo, debe ser flexible. A lo largo de la preparación seguro que van a surgir un montón de acontecimientos inesperados y es importante, claro que te decía antes, disponer de un día de descanso semanal que no solo va a servir para descansar, sino que también va a actuar de comodín ante posibles contingencias.
Claro.
Y luego, pues también tiene que ser revisable, porque a veces van a suceder contratiempos que superan todas nuestras expectativas y el día de comodín no va a ser suficiente, por lo que nos veremos abocados a hacer un nuevo plan de trabajo, un nuevo plan de estudio.
O sea que hay que revisarlo también periódicamente si hay algún cambio, ¿no?, que detectemos.
Correcto. Si es que pueden pasar muchas cosas, pero muchísimas a lo largo del proceso. Entonces, cuando un día a lo mejor no podemos estudiar y utilizamos el día de comodín, bien. Pero cuando todos esos días se acumulan, ya la estrategia que tenemos la tenemos que revisar.
Claro.
Así es.
O sea que si hay una cosa que nos impide estudiar un día, vale, pero si hay una cosa que nos impide estudiar ya 15 o 20 días, pues ya hay que revisar todo, ¿no?
Hay que revisarlo todo. Cuando estudias los temas, cuando estudias las prácticas, se te habrán acumulado una cantidad de días ahí impresionantes, pero impresionantes, que tienes que recuperar y como la fecha es límite, no puedes recuperarlo.
Claro.
Entonces, rehaces el calendario de cero, recortas temas y alcanzar el equilibrio.
Bueno, pues eso así como de partida ya tienen tarea aquellas personas que se dedican a las oposiciones. Pues Rafael, que te esperamos la semana que viene, que nos vas a acompañar, espero que toda esta temporada, y te lo agradecemos mucho. Y los oyentes de Madrid trabajan más.
Pues yo encantado. Y nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta luego.
Adiós. Pues que realmente es interesante que también aportemos esas otras técnicas, ¿no?, que van más allá de las claves que comentamos con compañeros vuestros de los exámenes concretos para cada una de las categorías. Pero yo creo que yo te veía a ti y digo, se está rememorando viejos tiempos, ¿no?
No tanto en mi caso personal, pero sí que es verdad que yo creo que las oposiciones hace tiempo que la gente, y según el nivel de oposiciones, tiene claro que si se lo puede permitir ir con un preparador y por una academia, que le obligue un poco a hacer ese plan de trabajo, ese plan de estudio, yo creo que es una idea, vamos, no una idea, casi es un imperativo. Hay muy pocas personas ya que se preparan por libre las oposiciones, salvo gente o muy, muy brillante, ¿no?, que hay gente muy brillante, o gente que tiene una fuerza de voluntad extraordinaria, pero si no, yo recomiendo también seguir esas instrucciones vacaciones, aunque sea a través de Madrid.
Eso, por lo menos si no pueden pagarse claro, un preparador, claro, aquí, claro, gracias a sí, nuestro amigo Rafael Montes, sí, tendremos la oportunidad de saber cómo lo tenemos que hacer y cómo organizar, porque para preparárselo por sí mismo, yo creo que una de las características es tener una disciplina, ¿no, Rosa?
Fundamental, fundamental.
Casi marcial.
Sí, fundamental. Pero ha dicho dos cosas. Es bueno que coja a la gente, pues aunque sean pildoritas, para irlo poniendo en práctica, pero yo ha habido dos cosas que sí que creo que son muy importantes también. Marcarse unos objetivos realistas, no querer abarcar más de lo que uno pueda y te lleve a la frustración y al abandono en muchos casos. Y desde luego la constancia es fundamental porque, claro, un día, pues tener un día sabático, como todo el mundo, que a veces te despeja la mente. Pero en el momento que pierdes el ritmo, ya el recuperarlo al final es tan cuesta arriba que también a veces te aboca al abandono.
Y luego enlazo con lo que nos comentaba también Miriam al principio. Se presentan últimamente personas de una edad, a partir de los 40, que también han perdido el hábito de
claro,
estudiar. Y todos sabemos que recuperar ese hábito es complicado, ¿no?
Sobre todo cuando tienes además otras responsabilidades.
Eso
familiares,
es.
Que no estás dedicado únicamente a estudiar, sino que solamente, aunque no tengas familia, que tengas cargas familiares, tienes tu trabajo. Ya tienes unas horas que si le dedicas al trabajo no le dedicas a
una
prepararte.
Casa, aunque no tengas ni familia, o sea, ni pareja, ni hijos, tienes una casa a
claro,
la que
claro,
dedicar un tiempo.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, sí. Por eso, que no es lo mismo de joven que tienes o unos padres o una familia que claro, te responde en esas otras obligaciones. Y desde luego, como tengas hijos y tengas, y bueno,
mucho
ya
peor,
¿no? Cuanto más apoyo tengas va a ser mucho más fácil, y cuanto más años, es verdad que es un hándicap.
Bueno, tenemos que hablar algún día del papel también que deben jugar, ahora que lo comentáis, las familias en
sí,
la preparación
sí,
de oposiciones.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Es interesante. Sí.
Bueno, Juanjo, Rosa, que muchísimas gracias un miércoles más por haber estado con nosotros, por haberos preocupado por la denuncia y la consulta de una de nuestras oyentes.
Uh-huh.
Que, bueno, nosotros ya digo que micrófonos, correos electrónicos, redes sociales abiertas para que nos enviéis todo aquello que consideréis oportuno. Y nos marchamos ya. Están aquí ya los compañeros de Madrid Directo. Antes, por supuesto, las noticias. Hola, Jorge. Y nosotros mañana de nuevo aquí a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.